Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas porque la vía diplomática sigue abierta, pero la verdad que cada minuto que pasa pues es más crítico. El secretario general de la OTAN lo ha dicho muy claro, se teme lo peor y lo peor sería pues volver a tener un conflicto armado en Europa. Ahora mismo la pelota está en el tejado de Rusia y a saber lo que decide Vladimir Putin, que ya tiene en su poder la esperada respuesta por escrito que le exigió a Estados Unidos para terminar con la crisis de Ucrania. El documento presentado al Kremlin incluye una serie de medidas y propuestas para continuar con el diálogo y así poder rebajar la tensión. Entre ellas, retirar fuerzas y armamento de la zona y más transparencia también en operaciones militares. Pero, sin embargo, rechaza de plano dos de las exigencias de Putin: terminar con la ampliación de la OTAN hacia el este y que Ucrania no forme parte de la Alianza Atlántica en el futuro. En el escrito se deja claro que las puertas de la OTAN están abiertas para todos los que quieran entrar, entre ellos por supuesto Ucrania, y que cada país tiene derecho a elegir sus alianzas. Bueno, mientras tanto Rusia pues está intensificando su presión en toda esa zona. Moscú ha comenzado grandes maniobras en el Mar Negro con más de 20 barcos y sigue enviando también más tropas y más armamento pesado a la frontera ucraniana. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que no se van a quedar con los brazos cruzados ante las acciones de los demás países.
Kiev está siendo atraída a la órbita OTAN, la que le está suministrando armas letales. En este contexto, las demandas que se nos han dirigido a Rusia para que dejemos de realizar ejercicios en nuestro propio territorio suenan particularmente cínicas. Tenemos pleno derecho, un derecho innegable para hacerlo.
Pues el pulso continúa y también el refuerzo militar de Rusia y de la OTAN. Pese a ello, la alianza sigue apostando por la vía diplomática y ofrecen diálogo a Putin, pero al mismo tiempo mantienen que están preparados para todo lo que pueda pasar y planean también sanciones económicas contra Rusia. En Moscú ya han dicho abiertamente que si esas sanciones llegan, pues ellos lo que van a hacer es directamente cerrar el grifo del gas para Europa. Pero no solamente el gas se puede ver afectado por esta crisis, también el petróleo. De hecho, el barril de Brent ya está en los $90. Mañana, nuevo intento diplomático. El presidente francés, Emmanuel Macron, va a mantener una conversación telefónica con Putin, mientras el denominado Cuarteto de Normandía, compuesto por representantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, pues ha quedado en volver a reunirse la segunda semana de febrero. Esto es la verdad que mucha prisa nos están dando. Se reunieron ayer y con la que está cayendo se emplazan a dentro de 2 semanas. Igual para entonces ya es demasiado tarde porque la OTAN precisamente cree que si Rusia invade Ucrania lo hará a mediados de febrero. 1:03. Hay otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que la investigación por la desaparición de la vecina de Traspinedo en Valladolid, Esther López de la Rosa, tras 15 días en paradero desconocido, se centra en estos momentos en la inspección del turismo propiedad del hasta ahora único detenido, conocido como el Manitas. La Guardia Civil busca restos biológicos de la mujer que demuestren que estuvo dentro de ese coche. Además, un dron está revisando la zona próxima al río y la vivienda del detenido, donde ya ha concluido el registro a escasas horas de que pase a disposición judicial. El juez tiene que decidir si al final la encarcela o no. Mañana vuelve a bajar la luz. Mira, buena noticia. Y pagaremos esa electricidad 224,59 céntimos de euro de media el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 232,50 euros. Es 4 veces más el importe que marcó hace justo un año. Y estamos en alerta amarilla en 8 comunidades por oleaje y bajas temperaturas. En Andalucía es por viento de levante de fuerza 7 en el litoral gaditano, Estrecho, Málaga, Granada y Almería, donde se esperan olas de hasta 3 metros de altura. también soplará con fuerza en Galicia. Las heladas y bajas temperaturas, hasta 8 grados bajo cero, afectan a Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y a la Comunidad Valenciana. Y el director editorial del Vaticano, Andrea Torinelli, ha hablado en Iglesia al Día de 13 Televisión sobre el artículo en el que valoraba el informe de la diócesis de Múnich sobre los abusos a menores. Ha dicho que se trata de no olvidar todo lo que el Papa Benedicto XVI hizo en los últimos años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y después como Papa para combatir la pederastia clerical, y ha reivindicado que el Papa siempre quiso encontrarse con las víctimas, escucharlas y demostrarles su cercanía. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, se ha sumado desde su cuenta de Twitter a la oración en este mes de enero por las personas que sufren discriminación y persecución religiosa. Pide que se encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta madrugada, de nuevo tenis del bueno. Nadal busca un puesto en la final del Open de Australia.
Es el día de Rafael Nadal, a las 4:30 de la madrugada va a jugar el español las semifinales contra el italiano Berrettini. Vamos a preguntar cómo va a ser el día de Rafael Nadal, Ángel García.
Pues hasta ahora Corro, Nadal duerme en Melbourne, y que descanse bien porque la batalla va a ser importante. Se va a levantar temprano, va a desayunar y, como siempre, 4 horas antes va a calentar, unos 45 minutos para soltar músculo. A partir de ahí a jugar un rato al parchís, a desconectar, y en cuanto le queden un par de horitas para el partido ya a meterse en dinámica de partido. Los vendajes con su fisio, el calentamiento en el gimnasio y en la bici estática, y a saltar a pista a las 4:30 de la mañana en España ante Matteo Berrettini, el italiano, 7 del mundo, solo han jugado en una ocasión, ganó Rafa Nadal, esperemos que hoy se repita lo mismo y que se quede a un solo paso del 21º Grand Slam metiéndose en la final.
La otra semifinal es la del ruso Medvedev contra el griego Tsitsipas, y la final femenina se acaba de conocer, será la australiana Ashleigh Barty contra la estadounidense Danielle Collins. Se acaba de dar la lista Sergi Bruguera para el partido de calificación de la Copa Davis contra Rumanía, ha convocado a Bautista, Carreño, Alcaraz, Davidovic y Granollers.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues hoy hemos conocido los datos de la EPA, la encuesta de población activa. Son los datos del tercer cuatrimestre del año pasado, de 2021. Es decir, son los datos definitivos del año pasado, lo que permite tener una visión ya general de la recuperación económica. Y recuperación ha habido. 2021 terminó con 840.700 empleos más. Es una buena noticia, sin duda, pero la tasa de paro pues sigue siendo alta, 13,33%. La cifra total de ocupados en España supera los 20 millones de personas, el mayor nivel en 13 años. Como decíamos, es un buen dato, pero tenemos que tener en cuenta que veníamos también, claro, del erial laboral y económico que nos dejó 2020, el año en el que apareció la pandemia, y tuvimos además ese confinamiento tan estricto en nuestro país. Por ejemplo, se nota mucho que el sector servicios, precisamente, pues uno de los más afectados por el parón de 2020, es el que ha llevado ahora al impulso de la recuperación. Los bares, restaurantes, hoteles, también el turismo. Todo esto ha pasado de estar cerrado prácticamente a cal y canto a poder ir abriendo poco a poco. Es verdad que con dificultades, sí. Es verdad que con restricciones también. Pero por lo menos en 2021 pues han conseguido mantener cierta actividad. La clave aquí es saber ¿cuántos negocios han reabierto y van a conseguir mantenerse tras el reinicio de la actividad económica, teniendo en cuenta pues los altibajos y la incertidumbre que nos provoca permanentemente la pandemia? Por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo con esta variante Omicron. Otra de las claves es que no podemos olvidar que continúan todavía a día de hoy unas 200.000 personas en un ERTE, de ellas unas 85.000 todavía arrastrando una situación derivada precisamente de la pandemia. Bueno, son los grandes datos de la EPA, datos en los que encontramos gente que ha decidido reconvertirse. Hay incluso casos que van a mucho más allá y ya desde la etapa universitaria han decidido ir preparándose una salida propia por si el día de mañana, oye, pues tienen complicado aquello de encontrar una oportunidad en el mercado laboral. Este puede ser el perfil de Rodrigo Álvarez Monzón. Te voy a hablar de él. Tiene 19 años, sí, solo 19 años, y ahora mismo está en segundo curso de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, hace poquito, cuando tenía 15, empezó con un proyecto de divulgación científica. Se llama Microbacterium y es un proyecto que ya está empezando a ver la luz. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, a mí me llama tu caso muchísimo la atención. Es que estamos diciendo que tienes 19 años, pero que tu mentalidad emprendedora la tienes desde los 15 años. No has querido esperar a lo que pueda pasar cuando tú termines la carrera, sino que has dicho, oye, yo por si acaso voy a montar mi proyecto y mi empresa. Cuéntanos.
Pues yo empecé muy joven, con 15 años, como habéis dicho, con un medio de comunicación. A mí me gustaba mucho la ciencia desde pequeño y decidí que era buena idea desde, pues eso, con 15 años, que normalmente estás jugando pues con amigos y este tipo de cosas, yo decidí que era buena idea montar un medio de comunicación para ayudar al sector científico a divulgar ciencia. Con este medio de comunicación, con Microbacterium, que es un medio de divulgación científica, microbacterium.es, para todos los oyentes, solucionamos dos problemas. Por un lado, el problema de calidad de información que hemos visto en esta pandemia, y por el otro, un problema en investigación, que es que a los investigadores, a los estudiantes, a todo el sector científico se nos pide transmitir ese conocimiento a la sociedad, pero no se nos da ningún medio, ninguna forma, y nos tenemos que buscar la vida para hacerlo. Entonces, este proyecto, que ya tiene 4 años, y este medio de comunicación, este espacio, busca una solución para esos dos problemas.
Oye, como divulgador, por lo bien que hablas, tienes futuro, ¿eh? Tienes futuro, ya te lo digo.
Gracias.
Rodrigo, a ver, para poner un negocio en marcha, pues hace falta ilusión, hace falta conocimiento, desde luego, pero también hace falta mucho dinerito. La inversión siempre es fundamental. En tu caso, ¿cómo te has buscado la vida? ¿Cómo te has apañado?
Bueno, al ser un proyecto online, no es necesaria mucha financiación, pero sí que he contado con ayuda, sobre todo de la Universidad Complutense de Madrid, con el Centro Complutense, que es donde yo ahora mismo desarrollo el proyecto. Este centro te ayuda, te da financiación, te da asesores, todo lo que necesitas para, al final, pues desarrollar un proyecto, un negocio, una empresa. Y con esto, pues al final consigues avanzar, que coja tracción, sobre todo, que es muy difícil al principio, que las personas, que inversores confíen en ti y que crean en algo que tú estás haciendo.
Y a ver, Rodrigo, ¿cómo le da a un chico de 15 años por ponerse a pensar en crear su propia empresa? Porque todos tenemos planes de futuro, sueños de juventud,
sí.
Pero yo no sé si a esa edad tan temprana, ¿no? Cuando pues muchísimos chavales de tu edad pues están jugando al fútbol o piensan más en salir de fiesta por la noche, ¿no? ¿Qué despertó en ti esa inquietud? Y sobre todo lo llamativo es que hayas conseguido mantenerla además a lo largo de los años.
Bueno, mira, a mí desde pequeño me ha gustado mucho la ciencia. Yo, de hecho, me compré un microscopio y todo, era muy friki, y percibí al investigador como una persona pues que no conseguía llegar a la sociedad. Efectivamente publicaban, generaban conocimiento, desarrollaban vacunas como han desarrollado en esta pandemia, pero no conseguían que esa información que habían generado pudiese llegar a la sociedad, al público no especializado, de una manera sencilla. Entonces, pues desde como eres, con 15 años, dices, pues voy a hacer algo grande, porque tienes muchas ganas de hacer de todo, y decides ayudar de alguna manera, le pones mucha ilusión, muchas ganas, muchas horas, y al final siempre sale algo, mejor o peor, pero siempre termina saliendo.
Oye, Rodrigo, y puestos a tener ilusión, ¿te ves en un futuro convertido, no sé, en una especie de Elon Musk o quién sabe, Mark Zuckerberg? ¿O eso ya son palabras mayores?
Yo creo que eso son palabras mayores. Yo creo que en el mundo, sobre todo en emprendimiento, hay que mirar el día a día, hay que vivir al día, a la semana, lo que tienes que hacer, sobre todo, en mi caso, compatibilizarlo con la carrera, que está siendo lo más complicado. Y yo creo que mirar tan arriba, pues se puede mirar, pero hay que ser consciente de dónde estás y de lo que te queda y de todas las decisiones que vas a tener que tomar.
Bueno, y mantener siempre los pies en la tierra,
claro,
que siempre es importante. Rodrigo, gracias. Vamos a estar pendientes de Microbacterium, que yo creo que además a los españoles nos viene muy bien saber un poquito más de ciencia, ¿eh?
Genial. Muchas gracias por...
Gracias a ti, Rodrigo. Que vaya todo bien.
Igualmente.
El CIS preelectoral de Castilla y León, que se publicaba ayer, pues sigue dando muchísimo de qué hablar. Primero porque dice justo lo contrario que el resto de sondeos. Todos dan una amplia mayoría al Partido Popular, sin embargo el CIS es el único que da la victoria al Partido Socialista. Pero también por la polémica generada por la filtración de estos datos al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Él mismo ponía este mensaje en Telegram, decía así: tengo números del CIS, nos dan entre 3 y 5, un 11% en Valladolid. La muestra es muy grande, 7.000. La cocina, vete a saber, y ya sabes que el CIS es raro, pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones, decía Iglesias, son buenas. Bueno, minutos después de colgar este mensaje en el canal de Telegram, pues lo borró. Esto ocurría más o menos minutos después de las 8 de la mañana, pero los datos, sin embargo, del CIS no se hicieron públicos hasta la 1 de la tarde. Te recuerdo que el CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas de nuestro país, que es una institución, un organismo que pagamos todos y que se rige bajo los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto también a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico. Y en teoría, nadie debería tener acceso a estos datos antes de publicarse, ni siquiera el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que Pablo Iglesias tuviera acceso a los resultados del CIS antes que nadie? Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha podido pasar? ¿Cuál es la explicación? No sé si han dado algún tipo de explicación Pablo Iglesias o desde Moncloa.
Bueno, pues todo apunta a una filtración que le hayan facilitado desde el propio organismo público, el CIS, o desde la propia Moncloa, de algún antiguo contacto que guarde relación con Iglesias, pues una vez este ha dejado la política. Pero aquí cada parte, Pilar, se desentiende. Lo que hemos podido saber es que Moncloa niega cualquier relación con este incidente, que ni mucho menos ha filtrado nada. El CIS señala que no saben cómo ha podido pasar y Pablo Iglesias, cuando borró ese mensaje, simplemente dijo que era un mensaje del ámbito privado. Los datos son remitidos al Ministerio de la Presidencia, los datos del CIS, del que depende este organismo, antes de que se publique la encuesta. O sea que el gobierno, de alguna manera, aunque no debería saberlo, pues está al tanto del resultado porque lo recibe Presidencia. Pero claro, el problema radica en que Iglesias ya no forma parte del aparato del Ejecutivo. Que lo supiera antes, pues tendría algo de sentido, pero no ahora. Y cabe recordar, Pilar, que esos pronósticos del CIS son secretos, incluso para los propios partidos, hasta que se cuelgan en su página web.
Bueno, es evidente que ha habido algún tipo de filtración, lo que pasa que no se sabe de quién,
¿de dónde?
¿No?
Eso es.
Yo no sé si en estos casos hay algún tipo de sanción, Robert.
Bueno, es pronto aún para saberlo. Otras veces que ha salido un caso similar no ha llegado a altas instancias. Tendría que abrirse una investigación desde el propio CIS. No hace mucho el ex jefe de gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, también publicó un artículo en el que analizaba la situación política con datos del CIS que coincidían con una encuesta que se publicó a los pocos días, pero más allá de la polémica, Pilar, pues no tuvo recorrido. Si se toman cartas en el asunto, pues posiblemente sean de forma muy discreta. De momento, el gobierno pues tendrá que contestar en sede parlamentaria la semana que viene sobre este tema.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de este tema, que desde luego ha generado muchísimo run y muchas quejas también de los partidos políticos. Juan Andrés Ruber, gracias.
Un placer.
Prácticamente no hay ni un solo día en el que el mundo agrario no salga a las calles de nuestras ciudades, pues para protestar por la difícil situación, dificilísima, que están atravesando. La semana pasada más de 100.000 olivareros pararon en Jaén. Ayer hasta 4.000 tractores y miles de agricultores colapsaron Logroño durante varias horas. Y hoy, desde las 12, son las vacas las que están reproduciendo esta misma imagen, pero en el centro de Madrid, concretamente, hay una concentración frente al Ministerio de Agricultura, justo al lado de la estación de Atocha. El precio de la leche no se ha incrementado en la misma medida que los costes de producción. Tanto es así que no llegan a cubrirlos y cada litro de leche que producen los ganaderos, pues nos cuentan que es dinero que pierden. En esa concentración está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ya basta, ganaderos unidos por un precio justo. Es el grito de la guerra de la leche que está retumbando aquí en Atocha ante el Ministerio de Agricultura, donde siguen concentrados ganaderos de toda España convocados por Unión de Uniones. Piden que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que los precios en origen suban más de lo que ya lo están haciendo para poder soportar así los costes de producción, como nos cuenta Ángel, dueño de una explotación de 150 vacas lecheras en Madrid.
Pues exactamente el aumento de costes de producción, sobre todo las materias primas, porque en las granjas el 60% de los gastos es en materias primas, en alimentación del ganado. Entonces se ha disparado todo de tal manera que es insostenible.
Y es que muchos ganaderos, Pilar, cobran hasta 5 o 6 céntimos menos por litro de leche de lo que les cuesta producirla.
Gracias, Ramón. Por cierto, Asaja, COAG y UPA, junto con la Real Federación Española de Caza y Alianza Rural, han anunciado una gran manifestación de todo el mundo rural en Madrid para el próximo 20 de marzo. Y te cuento también que los contagios en los niños se han disparado durante la sexta ola. La incidencia sigue siendo más acusada en los menores y esto donde más se está notando pues es en los colegios. En tu caso, ¿cómo te estás apañando? ¿Se han contagiado tus hijos? ¿Han dado positivo a alguno de sus compañeros y han confinado su clase? ¿Cómo te organizas para conciliar tu trabajo y, en este caso, las cuarentenas o los casos positivos de tus hijos? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal. Ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en La Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. En Herrera en COPE.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar.
1:23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en Mediodía COPE. Y yo no sé si estás pensando quizá en comprarte un piso o un terreno para construirte una casa. O quizá has empezado esa reforma que tenías que hacer, que ibas posponiendo porque no podías llevarla a cabo por un motivo o por otro, y ahora has dicho, oye, es el momento. Bueno, pues en todos estos casos, te tengo que decir, pues que te va a salir más caro que el año pasado. Los precios de los materiales de construcción son ahora bastante más caros que en el año 2020. Esto ha provocado que aumente un 10%, por ejemplo, el coste de construir un piso nuevo, un 18% el de levantar un edificio de oficinas y hasta un 20% las naves logísticas o industriales. El mayor aumento lo ha experimentado el aluminio, con una subida de hasta un 171% el año pasado con respecto al año anterior, a 2020. 171%, el aluminio. Pero bueno, que la madera también ha subido otro pico. Ha multiplicado su precio por 4, lo que se traduce en que ahora vale un 74% más. El acero, ¿qué ha pasado con el acero? Bueno, pues se ha encarecido un 73%. Las vigas de hormigón, un 62%. La pintura, un 11%. Las tuberías, un 8%. Y así podríamos continuar con una larga lista de materiales. Alfredo Yagüe García tiene una empresa precisamente de materiales de construcción en Soria y nos cuenta que él ha notado esta subida de precios, sobre todo en el coste del ladrillo.
El precio del ladrillo es un producto que llevaba muchísimos años sin subir y casi más bien bajando. Y entonces, de noviembre a hoy, pues posiblemente haya subido del orden del 100%.
Dice que el hormigón también le ha supuesto un ajuste de presupuesto a la hora de comprarlo y luego venderlo.
El cemento ha subido un 15% y tiene ya anunciada otra subida en abril, o sea que esto no ha parado. Por la competencia, el cemento en unas zonas estaba más caro que en otras. Pero bueno, un saco de cemento ha estado en 2,70. El saco de cemento y ahora pues estará en 3,15 o por ahí.
Hemos hablado también con Jesús Prado, que tiene una tienda de fontanería. Él achaca esta subida de precios a los transportes.
Los metales sobre todo, PVC no tanto, pero los metales sobre todo. Unos 15% se han subido, sí. 15%, entre 15 y 18%. Todo en general, no solamente los materiales que cotizan en bolsa, sino no ha sido por eso solamente, ha sido por los transportes.
Y hablábamos antes del aluminio, ¿verdad? Pues nos va a salir por un pico cambiar las ventanas o ponerlas en un edificio nuevo. Mari Carmen nos cuenta que el kilo del metal y de aluminio ahora vale más del doble.
Más o menos el precio del kilo del aluminio pues ha subido pues eso un 50%. Que claro, es un poco relativo. Nosotros tenemos un precio de kilo de aluminio el 1 de enero, pues ha subido un 50% con respecto a actualmente la fecha que tenemos ahora.
Pues esto es lo que nos han ido contando propietarios de diferentes negocios que se dedican pues eso, ¿no? A la venta de materiales de construcción, que nos están diciendo pues que efectivamente en el último año se han encarecido y mucho los precios. Vamos a hablar a continuación con Teodoro Maestre, que tiene una empresa de materiales también de construcción en Valencia. La ha llevado su familia esta empresa durante 3 generaciones. Teodoro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu caso, pues lo habrás notado de la misma manera. Ha subido el aluminio, quizá lo que más, también el cobre, la madera, prácticamente todos los materiales.
Sí, como comentaban mis compañeros, prácticamente ha subido todo y bastante. No ha sido una subida como las convencionales, que suelen subir pues un 3, 3,5, un 2,5, en función de pues del coste que se pueda repercutir anualmente. Esta subida que hemos repercutido en 2020 con referente a 2021 ha sido abismal.
¿Hacía tiempo que no subían tanto los precios?
Sí, es lo que comentaba mi compañero. Habían productos que simplemente estaban casi estancados porque fluctuaba muy poquito el coste de producción. Pero este año, pues eso, con la subida que hemos tenido de gas, la subida que hemos tenido de luz, el combustible que también ha subido bastante, eso lógicamente pues hace que se repercuta en el precio final del producto.
¿Y a qué se cree, a qué crees, Teodoro, que se debe esta subida? ¿A qué lo achacas tú concretamente?
Pues todo un poco, me imagino, pues referente a los costes que puedan tener a los transportes, porque el tema de transporte marítimo también ha subido.
Sí, por la crisis de los contenedores, efectivamente.
Claro, el coste del transporte marítimo, el contenedor, se ha triplicado o casi cuadruplicado el precio. Y con eso, toda la materia prima, aunque se produzca aquí en España gran parte de herramienta, por ejemplo, que se gasta en albañilería, la materia prima viene de allí, con lo cual, aunque se produzca aquí, si la materia viene de aquí, encarece ya, lógicamente, la base, que es la materia prima.
¿Y crees, Teodoro, que esto puede afectar al sector de la construcción o de las reformas, que se puedan paralizar obras?
Yo me imagino que sí. De momento no lo estamos notando en exceso, pero claro, es lo que comentamos. Ahora ya una persona que se tenga que hacer una reforma, si ya el coste de la reforma simplemente por hacerlo un año u otro ya se está encareciendo entre un 10 o un 15%, es lógico que la gente ya empiece a pensárselo y que igual, pues, si lleva
tarde un poquito más,
un
¿no?
baño,
en hacer esa obra.
Claro.
Claro.
Igual,
pues,
si no,
Teodoro,
es una cosa urgente, pues espera.
Se espera, es así. Teodoro Mestre, dueño de la empresa de materiales del mismo nombre, que está en Valencia. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy bien, a ustedes.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, como cada día aquí en Mediodía, pues ya sabes que lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad. Solo el 7% de los españoles se puede permitir el lujo de hacer la compra sin mirar los precios, lo que valen las cosas. Miramos ahora mismo los precios más que nunca, planificamos también más que nunca las compras y buscamos cada vez más que nunca las ofertas. Es una consecuencia más de la inflación, la crisis y la incertidumbre. Sino que se lo digan a los agricultores y ganaderos que llevan meses protestando por toda la geografía de nuestro país. Hoy es el turno del sector de la leche. Productores de leche que se concentran a esta hora ante el Ministerio de Agricultura en Madrid están denunciando su agónica situación. Piden precios justos para sus productos ante la subida imparable de los costes que les están arruinando y amenazan su futuro. Ángel es uno de ellos. Nos cuenta que su explotación, que cuenta con más de 200 cabezas de ganado, tendrá que cerrar si la situación continúa así.
Estamos tirando de ahorros, estamos tirando de bancos, estamos intentando sobrevivir para ver si esto se soluciona. Porque imagínese, mi granja ahora mismo, con 160.000 litros que estamos produciendo al mes, con una pérdida entre 5 y 6 céntimos, pues imagínese las pérdidas que estamos teniendo durante estos meses.
Y hoy hemos conocido también los datos de la EPA del cuarto trimestre. España creó 840.700 empleos el año pasado, en 2021. Es una buena noticia porque se trata de la mayor cifra desde 2005. Se ha creado empleo en todos los sectores, además, y también en todas las regiones. Pero bueno, todavía sigue habiendo un dato que refleja la realidad por la que están pasando muchas familias. Más de 1 millón de hogares sigue teniendo a todos sus miembros en paro. Y hoy la justicia europea ha declarado ilegales las multas de Hacienda por no declarar bienes en el extranjero. El tribunal que ha emitido esta mañana su sentencia final considera que la normativa fiscal española impone unas restricciones desproporcionadas a la libre circulación de capitales. Y en Traspinedo, en Valladolid, se viven horas cruciales para saber si Esther, la mujer de 35 años desaparecida hace ya 15 días, pues estuvo en la casa del único detenido por este caso. Se buscan restos biológicos de la mujer también en el coche del sospechoso. Y además se viven horas claves de mucha tensión en la crisis de Ucrania y Rusia, pendientes ahora de la respuesta de Moscú tras la negativa de Estados Unidos y de la OTAN a sus exigencias. Será mañana viernes cuando el presidente francés Emmanuel Macron hable con Vladimir Putin. Y Lan Lan, el pianista más popular de la actualidad, que ha tocado ante el Papa Francisco, por ejemplo, ante las meninas en el Museo del Prado, e incluso rodeado de tiburones en el Oceanográfico de Valencia, pues es la gran estrella este año en el Festival Internacional de Música de Canarias. Hoy actúa en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas y repetirá el domingo en Tenerife. Para las dos veladas, las entradas se agotaron inmediatamente para ver a este genial artista chino que comenzó a tocar cuando tenía solo 3 añitos y antes de los 5, pues ya dio su primer recital. Lan Lan, esta tarde en el Festival de Música de Canarias. Y esta próxima madrugada comienza en Castilla y León la campaña electoral de sus elecciones autonómicas. El próximo 13 de febrero están llamados a votar más de 2 millones de electores. Ellos serán los que elijan a los 81 procuradores que componen las Cortes de Castilla y León. Después serán estos procuradores los encargados de elegir al presidente de la comunidad. Bueno, en estas elecciones, Valladolid es la provincia que más escaños reparte, con un total de 15. Y Soria, sin embargo, la que menos, ya que solo va a repartir 5. Al final son 7 los partidos que se presentan en todas las provincias, concretamente el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, Vox, Podemos, PACMA, conocido como Partido Animalista, y también el Partido Castellano Tierra Comunera. Sin embargo, no solamente están estas siglas, el abanico es mucho más amplio. Ocurre porque hay partidos que no se presentan en toda la región, sino solamente en determinadas provincias. Por ejemplo, en León, Zamora y Salamanca se presenta Unión del Pueblo Leonés, un partido regionalista que parece que conservaría el escaño que obtuvieron en las pasadas elecciones. El partido Soria Ya también podría hacerse con un representante en las Cortes. Y en esta misma línea, pues también encontramos otros pequeños partidos, como por ejemplo el de la España Vaciada o el Partido por Ávila. Bueno, las listas en estos comicios son cerradas. Cada partido presenta una candidatura única con un orden determinado de candidatos y los ciudadanos votan esa candidatura en su conjunto. El reparto de escaños se realiza con el mismo sistema de las elecciones generales, el sistema DONT, un sistema proporcional. Y lo que vamos a hacer a continuación es situarnos de pronto en el siglo XIX. Una joven malagueña con inquietudes religiosas, pues decide dejar la relativa comodidad en la que vive junto a su familia, terminar la relación que tiene con su pareja, con su novio, y dedicarse a partir de ese momento a la caridad. Se llama Ana Josefa Pérez Florido. Ella, junto a otras jóvenes mujeres, atienden a los más pobres de su alrededor. Finalmente, y en contra de los deseos de su padre, decide consagrarse y dedicar su vida íntegramente a los más pobres.
Quiero consagrar mi vida. Se profesa como religiosa.
A partir de ese momento será conocida como la Madre Petra de San José. Ella es la fundadora de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Pero el camino de la caridad no iba a ser sencillo y ahí comienzan las dificultades.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo.
Pronto la congregación comienza a extenderse por todo nuestro país y después de una vida dedicada a la caridad en grado heroico, Petra falleció en Barcelona a los 60 años y aquejada de una diabetes muy avanzada. Fue enterrada en el Real Santuario de San José de la Montaña, el lugar más querido y relacionado con esta malagueña. En 1994 fue cuando el Papa Juan Pablo II beatificó a la Madre Petra de San José, a quien calificó como una gran mujer con corazón de fuego. La próxima semana se estrena precisamente una película que cuenta la historia de esta beata, Petra de San José, y que está dirigida por Pablo Moreno, que ya se ha puesto al frente de otras películas de carácter histórico-religioso, como es el caso de Poveda o Claret. La actriz que interpreta en esta ocasión a Petra de San José es Marian Arahuetes, a la que saludamos ya. Marian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te has sentido poniéndote en la piel de Petra de San José, de esta religiosa?
Pues fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo no conocía a Petra de San José ni su historia y cuando empecé a investigar junto con Pablo Moreno y mi madre Paloma sobre el personaje, de repente descubrí rasgos que podíamos tener en común y que además a mí me inspira como mujer. Era una mujer súper proactiva, pensaba mucho en los necesitados, se guiaba mucho por el corazón y a mí me pareció una experiencia, lo que te digo, muy bonita y muy inspiradora.
Y decías que en algunos momentos, ¿no?, en algunas cosas te has sentido identificada con ella. ¿En qué concretamente, Marian?
Pues yo tengo como un sentido de la justicia muy arraigada. En mi casa siempre me han dicho que soy abogada de pleitos pobres. Entonces, sí. Entonces, de repente, conocer, poder vivir, aunque fuera en un guión, esa posibilidad de ayudar cuando ves que algo está siendo injusto, me parece que es una satisfacción personal y una paz interior que pocas cosas te lo pueden dar.
Decías que no conocías, ¿no?, la historia de esta religiosa antes de meterte en este papel. ¿Tuviste que hacer mucha investigación? ¿Te tuviste que documentar mucho?
Sí, la verdad es que sí, pero tuve mucha ayuda. La propia Congregación de Madres de Desamparados tiene su biografía, entonces, por un lado me dieron su biografía, junto con Pablo Moreno investigamos más sobre el personaje. Bueno, luego aparte tuve que trabajarme el acento porque yo soy de Madrid y ella es malagueña. Y con asesoramiento de Madre Paloma y de otras madres, pude conectar muy bien con ella. Pero sí, fue, al fin y al cabo, estás hablando de una persona real, estás contando la historia y la vivencia de una persona real. Se hace con mucho respeto y con mucho cariño. Y nosotros como actores queremos ser lo más veraces posible.
¿Y qué capítulo de su vida es el que más te ha llamado la atención?
Pues mira, fíjate, cuando era Ana Josefa, porque ella de joven, o sea, su primera idea no fue ser religiosa porque no tenía referentes en el Valle de Alajís donde ella vivía, no había religiosas, no había congregaciones, pero ella sentía que tenía que hacer algo. Ella veía a la gente en la calle, a los ancianos en la calle y decía, yo tengo que hacer algo, pero no sé cómo, no tenía referentes. Entonces, de repente, aunque en el siglo XIX la religión estuviera tan integrada en la sociedad, al no tener referentes me pareció muy curioso que no tuviera la idea de ser religiosa al principio, que surgió muchos años después.
Sí, la vocación no la tuvo desde el primer momento, simplemente sabía que quería ayudar a los demás.
Claro, la vocación religiosa no era una vocación de humanitaria, pero religiosa no estaba definida, porque no, lo que te digo, no tenía referentes, no sabía cómo hacerlo.
Me ha llamado la atención lo que decías hace un momento, ¿no?, hablando de cómo te has preparado para interpretar la vida y la historia de esta beata. Pues lo del acento, tú eres de Madrid, nuestra protagonista Petra de San José era malagueña y claro, a los actores muchas veces y a las actrices os toca cambiar el acento. ¿Esto cuesta mucho, Marian?
Uy, al principio me costó un poco. Era la primera vez que yo trabajaba el acento así tan profundo. Y al principio te escuchas raro, como no es tu voz, o tú no te escuchas como tú hablas, tienes que hacer un clic en tu cabeza y darte cuenta de que no eres tú quien está viviendo lo que vas a vivir, sino que el acento al final está construyendo un personaje y te está ayudando a meterte, digamos, en el traje de ese personaje.
¿Y cómo se consigue eso, cambiar el acento? Claro, a base de ensayar y trabajar, ¿no?
Claro, y es que tuve la suerte de que Rafa Jiménez, el actor que hace de José Mir, no tiene acento malagueño porque él es del norte de Cádiz, pero sí que domina muy bien el acento malagueño, lo tiene muy bien integrado. Entonces él me asesoró, me ayudó, íbamos con el texto casi palabra por palabra, frase por frase, porque no es solo cómo se dice la palabra, sino la entonación y la fonética de cada acento. Y así es como lo estuvimos trabajando.
¿Y en qué aspectos más te has fijado, Marian, a la hora de preparar este personaje? ¿Qué Petra de San José vamos a ver?
Yo he intentado mostrar una Petra movida desde el corazón, desde el puro amor y el deber hacia los demás, como siempre una sensación muy proactiva. Y con mucha empatía y mucho amor hacia el otro.
Una mujer, además, como decíamos antes, justa, una mujer pues que también demostró su fortaleza, estamos hablando del siglo XIX, claro.
Claro, es que en esa época para ser una mujer libre o eras religiosa o eras reina o eras prostituta, entonces ella quería ser una mujer libre, ella no quería casarse, no quería hacer lo que en ese momento su padre quería que hiciera. Ella quería ser libre y tomar sus propias decisiones.
Bueno, la semana que viene se estrena esta película, la historia de esta beata, Petra de San José, la película dirigida por Pablo Moreno. Mariam, ¿por qué tenemos que ver la película?
Porque tenéis que descubrir la historia de una mujer que luchó por y para los demás desde el amor y desde lo que sentía de corazón, que es, al final es una historia que nos conecta a todo el mundo, que es la humanidad.
Pues Mariam Arauetes, actriz que se pone en la piel de la beata Petra de San José en esta película que se estrena la semana que viene. Gracias por atendernos, por aceptar la llamada de mediodía y que vaya todo muy bien con el estreno. Te veremos, Mariam. Gracias a ti.
Gracias. Hasta luego.
1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la polémica que se ha levantado tras el listado de los bienes de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, cuando se plantea la relación entre la Iglesia y el Estado, como ha sucedido esta semana al hilo de la polémica sobre las inmatriculaciones de bienes eclesiásticos, no se trata de que los gobiernos sean más o menos cercanos a una visión católica, sino de que reconozcan el bien que la Iglesia puede realizar en el plano cultural, educativo, asistencial y como fuente de sentido y de esperanza. Lo dice en un extenso artículo publicado en el diario El Mundo el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Y es que se ha montado una considerable tangana a cuenta del minucioso análisis que la Conferencia Episcopal ha realizado sobre el listado de 35.000 bienes eclesiásticos legalmente inscritos en el registro que el gobierno tuvo a bien presentarle. Se han descubierto 943 errores o incidencias. 31 bienes no los ha inmatriculado la Iglesia. 28 ni siquiera existen. 276 ya no son suyos. Y de 608 no se puede garantizar la titularidad con la información disponible. Así que nada de que se devuelven bienes que la Iglesia se habría apropiado indebidamente. Nuestra sociedad afronta grandísimos retos. El envejecimiento, las rupturas familiares, la violencia hacia los más débiles, el consumo de pornografía, el paro juvenil, el acoso al que piensa distinto o viene de otro país. Y para responder a estas cosas, la Iglesia ofrece mucho cada día, como demuestra la memoria que se le entregó al presidente del gobierno. Por eso la Constitución establece sabiamente la cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Como dice Jiménez Barrio Canal, es hora de abandonar prejuicios trasnochados y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, al que la Iglesia puede seguir aportando mucho, sin privilegios y también sin discriminaciones.
Gracias, José Luis. Los contagios en los niños se han disparado durante la sexta ola. Claro, son todavía los pequeños los que no están del todo vacunados, ¿no? La incidencia sigue siendo muy acusada entre los menores y donde más se está notando, pues es lógicamente en los colegios. ¿Cómo te estás apañando? ¿Se han contagiado tus hijos? ¿Ha dado positivo a alguno de sus compañeros y han confinado la clase? ¿Cómo te estás organizando para conciliar tu trabajo con este problema? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes dejar, ya sabes, tu nota de voz en el 637-230000. Notas de voz como estas.
En el colegio de mis nietos, algunos niños se han dado positivo, pero no se han quedado ellos en sus casas y ya está, que no se ha confinado ni la clase ni a nadie.
Porque dice, no hay forma de que se confine a nadie, ni ninguna clase, ni nada de nada, dice. Y el volumen de contagios parece más que alto.
El pequeño cogió un poco de síntomas de catarro fuerte y tal, y estuvo unos días en casa, salió positivo, pero nada, a los 7 días ya a chutar, ya estaba bueno.
Hay que recordar además que se cambió el protocolo y que las clases ahora mismo en todo nuestro país no se confinan si no hay 5 contagios en el aula. Por un solo contagio la clase no se confina. Pedro de Zaragoza nos ha contado que después de las vacaciones de Navidad confinaron la clase de su hijo. Tiene 6 años y lógicamente no se podía quedar solo en casa. ¿Qué tuvo que hacer? Pues hablar con los compañeros, organizarse con ellos y cambiar los turnos de trabajo. El hijo de Sofía de Albacete dio positivo. Ella no ha tenido más remedio que confinarse con él en casa. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo síntomas. Y también nos ha dejado su mensaje José Luis de Pamplona. Nos ha dicho que en el colegio de su hijo nadie, de momento, se ha contagiado en esta sexta ola. Esto es una suerte, ¿eh? Porque yo creo que en todos los colegios, por lo menos de la gente que tengo a mi alrededor, sí que ha habido casos positivos, pero también es verdad que pocos confinamientos por lo que decía, ¿no? Porque las clases ahora mismo no se contagian, no se confinan, sino hay 5 contagios en un mismo aula. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.